Buenas noches, Carla, querida.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí encantada porque por fin me traes algo que tiene que ver con los gatos, que los adoro.
Bueno, es que
tengo un
es
amor
un...
enorme hacia los
lo
gatos.
Sé, pero precisamente por eso te traigo este tema, por lo que contaste el otro día, que tienes un pequeño problema con tus gatitos.
Sí, un pequeño problema que lo recordamos, el pequeño problema es que mis dos gatos, gato y gata, los gatos sabemos que son animales extraordinariamente limpios, entonces lo que consideran su casa y su patio, en este caso, pues lo dejan impoluto, es decir, que jamás harían sus necesidades y ensuciarían nada, entonces han pasado directamente al patio de la vecina. Y entonces, pues lo hacen todo allí. Y entonces, claro, la vecina, que es un encanto de mujer, que además la quiero mucho y tal, pues hombre, me ha dicho que a ver si le encontramos una solución porque tienes todas sus macetas hechas un Cristo. Y entonces,
no
pues le he comprado un repelente y ahora estamos probando con esta cuestión.
¿Y
A ver
te
qué
está
tal
funcionando?
Va. Pues es que acabamos de empezar
Acabas
el ciclo.
De empezar.
Entonces,
Bueno, pues
no
mira,
sé decirte.
es que, verás, yo hoy vamos a hablar con dos adiestramientos de gatos, que es una escuela de adiestramiento de gatitos, y vamos a entrevistar a Laia, que es la responsable de la sección de gatos, porque, verás, yo no sabía, hasta conocerlos a ellos, que se podía adiestrar gatos. Y, de hecho, es que yo tuve una gatita persa preciosa que la regalé porque bueno, hacía una serie de trastadas que seguramente es facilísimo modificar, pero no se me ocurrió, porque se habla mucho de adiestramiento de perros, pero muy poco de los gatos.
Bueno, fíjate que los gatos hasta han trabajado hasta en circos.
Claro.
O sea, que no es verdad que el gato tiene unas características, un carácter muy diferente al
sí,
del perro,
muy
pero claro
diferente.
que hay maneras y además son animales muy inteligentes, por lo tanto,
Pues
claro que
son
aprenden.
maravillosos y son elegantísimos, tienen grandes valores, pero mira, para mí son los grandes desconocidos. Por eso vamos a ver qué nos cuenta Laia. ¿Qué podemos hacer cuando un gato se nos va de las manos?
Laia, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues
¿Qué tal?
encantadas de charlar contigo y de que nos cuentes un poquito qué hacer con
Encantada.
gatos.
Dime, dime.
No, qué hacer con gatos que traen problemas, pues que a lo mejor hacen sus necesidades fuera de lugar o se hacen las uñas o yo qué sé, pues tantas cosas que puedan ocurrir con
O
los
que hay
gatos.
muchísimos problemas. Mi gatita, por ejemplo, bueno, entre otras cosas, maullaba toda la noche, nos despertaba 27 veces. O sea, muchas, muchas. O luego, por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti con la tuya, a Yanta, a mí mi gatita es que veía una maleta abierta e inmediatamente se hacía pis dentro.
Sí, lo de las maletas, yo los míos no lo hacen, pero he tenido otros gatos en mi vida que sí lo hacían y por lo tanto yo nunca dejo maleta abierta, o sea, yo
Claro, claro.
no tiento el destino, digamos.
Claro, por supuesto. Pues Laia, cuéntanos, que ¿es posible que educar a nuestros gatos?
Claro que es posible. Bueno, primero, bueno, encantada de estar con vosotros, saludaros a
Muchas
todos.
Gracias.
Y bueno, nosotros hablamos de adiestramiento de gatos, pero realmente es una manera genérica de hablar porque la gente entiende adiestramiento y lo engloba en todo, pues tanto en educación como en corrección de conducta como en adiestramiento en sí. Nosotros trabajamos en los tres frentes, por una parte por educación, donde enseñamos qué es un gato, cómo funciona, cómo se comunica, enseñamos a la familia, tanto humana como gatuna, a entenderse entre ellos y además ayudamos al gato a adaptarse a la sociedad humana, porque al final no viven como nosotros y también tiene que haber pues unos ciertos límites, ciertas normas para poder entendernos mejor. Eso sería educación. Luego también tenemos adiestramiento, donde pues realmente con adiestramiento lo utilizamos para que la gente pues pase tiempo con su gato, se diviertan, aprendan trucos, porque además también así pues no solo creamos un vínculo con nuestro gatito, sino que estimulamos su inteligencia, y es verdad que son animales muy inteligentes y pueden llegar a hacer muchísimas cosas. Y luego además está nuestra otra parte donde trabajamos corrección de conducta. Corrección de conducta, trabajamos cuando el gatito y la familia en sí tienen un problema, y ahí estamos nosotros para averiguar realmente cuál es el problema, qué está generando, ese problema está generando unas conductas en el gatito e intentamos buscar una solución para que convivan bien y estén felices y estén sanos emocionalmente, tanto gatitos como humanos, y todo vaya perfectamente. Entonces, Laia, trabajaríamos en esos tres frentes.
Laia, una pregunta que es una duda que siempre he tenido yo. ¿Es más fácil educar o adiestrar, no sé cómo lo llamarías, a un animal cuanto más inteligente es o cuanto menos?
Pues a ver, cuanto más inteligencia tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros porque evidentemente va a ser mucho más fácil, quizá va a ser más rápido el proceso, pero también tiene sus contras porque vas a tener que buscarle un poquito más las vueltas, porque enseguida, pues en el tema de adiestramiento, que son aprender trucos, cuanto más inteligente es, más tienes que dificultar el ejercicio para que no se canse y aprenda cosas nuevas, ¿no? Porque al final los animales también tienen cierta actividad, generan actividad y necesitamos canalizarla, ¿no? Y parte de canalizar esa energía, pues es dándole, por ejemplo, enseñándole trucos, ¿no? Si es más inteligente, lo va a aprender antes y voy a necesitar enseñarle nuevos trucos. Esa sería la diferencia.
Yo creo que, fíjate que yo creo que al final más que los trucos, la gente lo que desea cuando tiene un gato, bueno, a lo mejor sí lo tienen educadísimo, pero es evitar esa serie de molestias que a todos nos han pasado con los gatos, pues que te arañe todos los sofás del salón, que se te haga pipí en la maleta, que te arañe las medias. Otra cosa que hacía mi gata es que cada vez que pasaba me rompía las medias invariablemente.
Yo lo del sofá, o sea, yo ya tengo un butacón que es de ellos, sí. O sea, ya ese ya lo han destrozado, pero tengo que decir que solo ese, y además solo en un lado, y los demás los han dejado sin tocarlo.
Ah, ¿cómo sí,
que claro? ¿Eh? ¿Por qué dices claro,
bueno,
Laia?
Pues fíjate, porque muchas veces realmente hay ciertas conductas de que son naturales de manera etológica, que no sabemos o que no entendemos o que pasamos por desapercibido, pues y los gatos se tienen que buscar un poco la manera de poder hacerlo, canalizar, ¿no? Y los gatos necesitan rascar, esa es una de sus necesidades, y suelen hacerlo en ciertos puntos estratégicos dentro de donde sería su etograma o conforme viviría en la naturaleza. Lo
sí, pero le pones el palito para rascar y ese no lo quieren, quieren el
claro,
sofá.
Claro, porque quizá el palito no está colocado en el lugar adecuado.
Ya.
Y se está buscando las vueltas para poder rascar en el sitio realmente donde necesita rascar.
Mira,
como
para
no
mí
tiene,
eso fue
no
horrible. Compré,
otra,
yo
no
compré
tiene
uno
otra
de esos castillos de gato, que ya sabéis cuáles son, que son gigantes, que tienen para rascar por todas partes, una casa de gato lujosa. Nada, nada, nunca le hizo
ni el menor caso.
La cambié de sitio, por supuesto, muchísimas veces. Nunca, jamás le hizo ni caso. Solo quería rascar los sofás y cuanto más caros, mejor.
Claro, bueno, el gato no entiende si es más caro o menos caro, ¿entiende?
¿Era
que aprenden por texturas, y si ese sofá está colocado en un punto estratégico, al final el hábito se convierte, pues eso, justamente en un hábito. Empiezo a rascar en el sofá, aprendo que es el sitio donde tengo que rascar, y al final se convierte en un hábito, es un círculo vicioso que por mucho que le pongas el palito, él se ha acostumbrado a rascar.
¿Y cómo le quitamos ese
ahí
hábito?
Ahí ya estaríamos hablando de una corrección de conducta, donde entraríamos nosotros y tendríamos, uno, que explicarle al dueño el por qué rasca, porque hay muchas razones por las que rasca, no solo por afilarse las uñas, se rascan por quitarse las vainitas de las uñas, se rascan también cuando necesitan estirarse las patas, rascan también para marcar el territorio, suelen hacerlo en zonas de paso, donde hay mucha afluencia, donde huele mucho a nosotros, por eso el sofá es muy atractivo, porque pasa mucha gente, hay muchos olores, el gato necesita dejar su olor para marcar ese sitio, necesita marcar sus zonas diariamente, y no solo lo hace también por un tema de marcaje, sino también por un puntito de estrés. A veces cuando se ponen nerviosos, rascan. Si el sofá está colocado en ese punto estratégico y no tiene otra opción, empezará rascando el sofá. Y si eso lo hace durante mucho tiempo, se convierte en un hábito. Cuando el dueño ya se ha dado cuenta y quiere ponerle el palito, el gato ya ha aprendido y se ha habituado a rascar en el sofá. Entonces, tendríamos que explicarle al dueño por qué rasca, en qué lugares tendría que poner esos rascadores, y al gatito enseñarle que no, que el sofá no lo puede rascar, que tiene esta otra opción. Hay que quitarle el hábito de rascar en el sofá y darle la otra opción. Y ahí es donde entramos nosotros.
Bueno, y en el caso de Ayanta, en tu caso, por ejemplo, en el caso de que un gatito se haga pis donde no debe,
bueno, pis y pas, como decía mi abuela.
Pis y pas
en el patio de la vecina. Yo he claro, comprado pues, ahora un repelente de esos, que no sé yo si sirve sí. para algo o no.
A ver, volvemos también un poco a lo mismo. Hay que entender por qué está haciendo pis y caca, o solo pis o solo caca, ¿no? Tenemos que entender por qué hace elimina fuera de lo que sería el arenero, si lo usa y lo hace fuera, o si simplemente lo hace fuera y no usa el arenero. Existen varias razones por las que puede eliminar fuera del arenero. La primera y principal es porque no le guste la bandeja, no le guste la arena, porque no quepa, porque no sea lo suficientemente hondo o porque no le guste que esté cerrado, por aversión a la bandeja.
O porque
¿no?
la o tenga que compartir con otro gato, porque en mi caso
también,
son dos.
También, es posible que haya un número insuficiente de areneros. Lo recomendable es un arenero por gato más uno adicional. Eso no significa que no puedan compartir. Pero generalmente ellos no suelen compartir su baño porque necesitan ocultar su olor. Y si está usando el baño de otro gato, ya difícilmente puede ocultar su olor. Entonces es difícil, o sea, muchas veces no lo usan simplemente porque hay un número insuficiente de areneros. Luego también existe la opción de que el propio arenero no esté en un lugar cómodo, tranquilo, haya ruido... y tampoco se sienta cómodo, se sienta vulnerable por simplemente por la localización en donde está colocado el arenero. Luego, además de lo que sería la localización o la forma del arenero, también podría ser que nuestro gatito esté marcando su territorio, sobre todo para los gatos que no están castrados, porque necesitan delimitar ese territorio y necesitan marcar, y en épocas puntuales lo hacen muchísimo más. Puede ser incluso que algunos gatos castrados también marquen porque no se sientan a gusto dentro de casa por determinadas circunstancias, se sientan incómodos y empiecen a marcar con esa necesidad de sentirse que esa casa sea suya. Entonces empiezan a marcarla más de la cuenta para poder tener su propio olor y es un síntoma de que no se encuentra a gusto el gato.
Yo también de todas maneras también la haya...
También puede ser que es que orine por estrés, por cambios bruscos en el hogar, por visitas inesperadas, incluso por rutinas que cambiamos. Ejemplo, lo que os estaba escuchando antes que hacía pis en la maleta. Muchas veces el gato ya asocia que tú te vas de casa y quizá la relación que tenemos con nuestro gato, en nuestro gato quizá no es lo suficientemente autónomo, tiene un poquito de apego con nosotros o no está acostumbrado a que nosotros entremos y salgamos y nos vamos de manera puntual. El gato ya está... asociando ciertas conductas que tú haces, que sabe que te vas a ir, y simplemente por estrés se mea. Entonces, habría que... lo primero que deberíamos hacer es seguramente descartar cualquier problema físico que pueda tener, porque también puede ser posible que sea por enfermedad. Una vez descartado cualquier problema orgánico, vamos a ver que es un problema comportamental. Y entonces ahí tenemos que hacer indagar, tenemos que hacer una investigación para saber realmente cuál es el problema que está teniendo nuestro gato porque lo está somatizando de esa manera.
Bueno, pues Laia, no lo sé. Yo, en mi caso, claro, tengo dos gatos que entran y salen porque tengo un pequeño jardín a su antojo y la verdad es que ellos prefieren hacerlo fuera que en el arenero,
claro.
Teniendo tierra y,
claro.
y hierba y tal, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no lo quieren hacer en mi jardín, sino en el de la señora de la
Claro,
gata.
Normal.
Porque dice yo que voy a ensuciar mi jardín, pues me voy al de la vecina de enfrente, claro.
Bueno, en realidad más bien es porque ellos en la naturaleza, solo un gato, el territorio de un gato puede ser perfectamente de 12 hectáreas o más. Entonces, ellos nunca van a eliminar cerca de lo que sería su zona de descanso, su zona de alimentación. Ellos eliminan en las zonas de límites de su territorio,
claro.
Tú fíjate. Entonces, cuanto más lejos de su zona, mejor.
Claro.
Y si encima...
Pues a ver cómo se lo explico yo
el
esto.
El patio de la vecina es cómodo y mullido.
Estupendo,
pues.
Estupendo, vamos, es divino. El patio de la vecina
claro.
es una maravilla.
Para ellos es natural. Otra cosa es que para nosotros no lo sea y eso ellos no
claro.
lo entienden. Entonces
claro.
ahí tendríamos que trabajar... pues de una determinada manera para que el gatete pues no tenga acceso al patio de la vecina de enfrente y quizá tampoco hace falta coartarles de la libertad. A lo mejor podemos darle libertad de otra manera, si son gatitos que están acostumbrados a salir al exterior, ¿no? Porque la solución tampoco es no te dejo salir a ver el mundo. Son gatos que ven el mundo y cosa que ellos de manera natural tienen un fuerte instinto exploratorio, no han nacido para vivir encerrados dentro de casa, entonces una manera de darles libertad a lo mejor sería pues con paseos controlados y así te doy libertad para que veas el mundo y no te dejo ir al
Pero
patio
aquí llamas paseos controlados.
A sacarle con la correa,
¿con
¿no?
la correa?
Como, con la mochila, con la correa, con el arnés, claro, yo saco a mis gatos a pasear. Perfectamente, pueden ir en su mochilita, pueden ir con la correa o el arnés, no es necesario que pasen caminando, pueden ir en su mochilita, ven mundo y toda esa estimulación sensorial que tienen en el mundo no lo tienen dentro de casa.
Ya.
A lo mejor necesitan eso, un paseíto, como los niños cuando se ponen insoportables, a llanta.
Claro, pero de todas maneras, cada gato es un mundo y deberíamos evaluar primero a ver qué necesidades tiene tu gato, qué es lo que le pasa y cómo podemos abordar el problema, si es que tiene un problema.
Bueno, pues Laia, pues ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo se llama la empresa en la que...?
Se llama Adiestrador de Gatos, dos adiestramiento, adiestradordegatos.es, ¿no?
Sí, bueno, en realidad la empresa es dos adiestramiento. Uh-huh. Empezó siendo una empresa de adiestramiento canino. Yo me formé con ellos y luego me especialicé en gatos. Y de ahí empezó a surgir dos adiestramiento gatos. Ahora ya estamos trabajando muchísimo con gatos, pero empezó a salir así poquito a poquito. Pero empezaremos primero con perros. Y en realidad lo que es la empresa es dos adiestramiento y tiene su sección felina, que es dos adiestramiento gatos. Nos podéis encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y es verdad que la página web se llama www.adiestradordegato.es. Es por un tema de posicionamiento y porque no estaba cogido el otro nombre. Pero en realidad la empresa se llama Dos Adiestramiento.
Dos Adiestramiento. Bueno, pues todos nuestros oyentes que tengan algún problema con sus gatitos, pues ya saben. Dos adiestramiento, ¿no, Ayanta?
Claro que sí,
en tu caso,
lo
ya sabes
apuntamos.
Que lo que tienes que hacer es sacarlos de paseo.
Perfecto.
Bueno, tendríamos que evaluarlo, pero bueno, podría ser una opción. Yo me presto, si quiere, pues nos vamos y le echo un vistazo y vemos qué podemos hacer.
Muchísimas gracias por el ofrecimiento, Laia. Y nada, estaremos en contacto. Gracias y buenas noches.
Nada, encantada, un placer y muy buenas noches a todos.
Bueno, Carla, pasamos del adiestramiento felino a las bragas menstruales.
Sí,
esto no suena muy romántico, ¿eh?
Muy relacionado.
Sí.
Pues mira, es que me parece un tema de rabiosa actualidad. No sé si has leído un libro que recomiendo mucho que se titula ¿Cómo ser mujer? De Kirlin Moran.
Sí, bueno, es ya un bestseller.
Sí, es un clásico de libros femeninos. Bueno, pues hay una parte que me dejó muy marcada, que decía que es que las mujeres nos fuimos quedando atrás a lo largo de la historia porque hemos tenido que invertir demasiado tiempo en buscar métodos eficaces de contención de la menstruación y en todo lo relativo a la higiene, ¿no? En ese aspecto. Y no es ninguna tontería, ¿no? Entonces, lógicamente, es verdad que si nos ponemos a estudiar qué métodos de contención menstrual ha habido a lo largo de la historia, algunos han sido verdaderamente espeluznantes. En otros casos no ha habido ninguno. Y luego, pues en el siglo XX ya sabemos que han estado muy presentes las compresas, los tampax, y luego hemos llegado a este hallazgo que a algunas mujeres les gusta mucho, que es la copa.
Que la copa menstrual, sí.
La copa menstrual, que además reúne, además de la comodidad, reúne otro de los requisitos que ahora se valoran más, que es el cuidado del medio ambiente, ¿no?
Sí, la copa menstrual, para quien no lo sepa, pues es una copa, tiene forma de copa, está hecha en una silicona médica y se dobla un poquito y se introduce en el canal vaginal y se abre por dentro así y entonces, bueno, digamos que recoge la menstruación y luego uno se lo quita, lo vacía, lo lava un poquito y se lo vuelve a poner. Y es totalmente reutilizable y no estás sometiendo las mucosas a todos los colorantes y a todas las cosas tóxicas que tienen los tampones, por cierto, porque no dejamos de tener una zona muy sensible en contacto con cosas que a lo mejor no son de lo más saludable. Y eso mismo pasa con las compresas también. Y es, desde luego, absolutamente ecológica. No hay nada más ecológico porque realmente realmente compras una y te dura toda la vida. Pero ahora aparecen las braguitas Cocoro. Cuéntanos.
Bueno, es que yo te voy a decir una cosa. Yo he probado la copa y a mí te voy a decir una cosa. La copa me parece muy ecológica, me parece psicológicamente cómoda por todo lo que has contado, pero a mí físicamente no me resulta cómoda.
Hay que encontrar cuál. Hay que encontrar la marca.
Quizá hay que probar varias.
Porque sí, a mí me costó dos encontrar una que realmente funcionara. Y de hecho, la primera me resultaba imposible llevar eso. Imposible. O sea, que depende. Yo, claro, es que ahí ya pues...
Fíjate que luego hay mujeres que les gusta más la contención interna con la copa o el tampón y luego hay otras mujeres que prefieren la contención externa sin tener un cuerpo extraño, digamos, ahí en medio. Y yo he llegado a lo que a mí me parece el sumón, lo más de lo más, que son las braguitas menstruales, que simplemente es una, pues es una braga normal y hasta bonita, que han tenido además el acierto de fabricarlas en color negro, porque creo que es el color más adecuado en estos casos, y lo que tienen estas braguitas es que te olvidas de cualquier otro método. Tú te las pones y te las quitas por la noche y las lavas tan normal en la lavadora. Y se acabó, no hay nada más.
Pues mira, además tenemos aquí a Clara Wash Fortuny, que es la codirectora de esta marca y directora de comunicación. Buenas noches, Clara.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos cómo se os ocurre esta idea que es realmente innovadora en todo este recorrido para contener la menstruación y exactamente cómo funciona.
Mira, nosotras antes de empezar con el producto, con la idea de Cocoros, teníamos una empresa cooperativa que se llama Zenfler y que sacamos el primer portal que hacía difusión de copas menstruales y de otros productos de higiene íntima, ¿vale? Y se llamaba lacopamenstrual.es y fuimos de las primeras que empezamos a hablar de la copa menstrual. Estoy de acuerdo con lo que decías, que si la primera no te va bien, pues está bien que pruebes otros modelos, porque la verdad es que van en general muy bien. Y de ahí, pues lo que pasó es que empezamos a hablar pues con muchísimas mujeres nos escribían y nos planteaban pues sus problemas, lo que, bueno, aspectos relacionados con su menstruación. Y aparte de copas, vendíamos otros productos. Y entonces nos fuimos dando cuenta que sí es verdad, como habéis comentado antes también, que hay mujeres que prefieren usar pues productos internos, como puede ser un tampón, una copa, y otras que usan productos externos, pero en realidad las que usamos productos internos también usamos productos externos, por lo menos en alguna etapa de nuestra vida. Es decir, que un porcentaje altísimo de mujeres...
O se alterna una cosa con otra.
¿No? Como refuerzo, ¿vale? O sea, muchas mujeres usan la copa, pero también se ponían un salvaslip, ¿vale? O mujeres que usaban tampones, pero los días de poca menstruación o que no sabes si te vendrá o no te vendrá, el salvaslip, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que las mujeres vemos que necesitamos lo que es un sistema de protección externo, pero lo único que hay es la compresa o el salvaslip, que es como una compresa más pequeñita. Entonces, empiezas a preguntar, no hay ninguna mujer que sea fan de las compresas. No nos gusta.
Hombre, no,
es
claro.
Un producto que no gusta.
No nos gusta nada.
Y en cambio, se compra muchísimo y se usa muchísimo. ¿Por qué? Pues porque es necesario. ¿Vale? Porque hay muchas mujeres que no pueden usar productos internos y otras mujeres que sí pueden, pero con un producto interno no les basta, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver pues qué es lo que se podría hacer y ahí salió la idea.
¿Y cómo está hecha esta braguita, Cocoro?
Mira, usamos una combinación de tres tipos de tejido, ¿vale? O sea, la braguita, como habéis comentado antes, es aparentemente normal, es bonita, hay muchos modelos y en la parte del puente... que es la parte donde queremos que la braguita sea absorbente, Combinamos tres tejidos. En el tejido que está en contacto con la vulva, siempre tenemos algodón, siempre, 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 ¿vale? Y estamos usando ahora algodón orgánico. Entonces, y en cambio, el tejido externo de lo que sería toda la braguita, pues también puede ser de algodón o en algún caso usamos otro material. Entre estos dos tejidos está lo que es el tejido técnico. Y este tejido técnico, en combinación con el algodón, lo que hace es que retiene, o sea, absorbe la menstruación sin dejarlo traspasar, sin dejar que traspase, y a su vez es transpirable, con lo cual pues tenemos una comodidad muy importante. También es antibacteriana.
¿Pero y qué te dura un día, digamos, una jornada?
Bueno, eso dependerá. Es igual que una compresa o que un tampón. A cada persona le dura, pues, más o menos. Hay mujeres que solo usan, como has comentado antes, Carla, que se olvidan de todo lo demás. Hay mujeres que lo usan las cocoro combinándolas con otros productos, con la copa, por ejemplo,
O sea que en realidad
o con un
tienes que
tampón.
tener más de una, quiero decir, porque
Sí,
luego
sí,
la
sí. O
echas
sea,
a
yo
la
creo que lo
lavadora.
ideal es,
Sí.
¿cuánto cuesta cada una? Como 30 euros, ¿no? Sí. Están
Vale.
entre 20, sí, entre unos 25 y 32, depende
Pues
del
más o
modelo.
menos.
Entonces, hay también dos grados de absorción, ¿vale? La absorción normal y absorción plus, que te dura más, y además el puente es un poco más largo por detrás y por delante, ¿vale? Porque, o
Sí.
sea, la zona absorbente es mayor, y el tejido técnico también es diferente y aquí es más absorbente. Entonces, sí, yo creo, no sé lo que ibas a decir, Carla,
Yo
pero
creo
unas
que lo
tres.
ideal es tener varias. O sea, si tú
Sí.
consigues, no sé cuántos días dura la regla de una persona normal, no sé, 5. Si tú consigues tener
Sí.
5, no necesitas nada más, en mi opinión. O sea, no, yo no necesitaría ningún otro método de contención por añadidura. Ninguno. O sea, con eso te pones una cada día y e incluso te puedes poner por la noche y las vas lavando y ya está.
Qué bien.
Y tan normal, sí.
Sí, pues me encanta que digas eso porque es verdad que es así, pero también me gusta ser muy, muy honesta y un poco
Sí,
cauta porque todas las mujeres somos distintas y los
por supuesto.
flujos de menstruación entonces, pues varían mucho. Entonces, sí es verdad que hay mujeres que si escuchan esto y las compran y a ellas no les dura todo el día, también es normal, no es que falle la braguita, es
No,
que
según
depende del
si ves que está
flujo.
muy, si ves que está empapada, lo que tienes que hacer es cambiártela. Por eso yo creo que
Exacto.
una vez que te hagas con un grupito, unas cuantas, las vas lavando naturalmente y vas teniendo para un mes. Perfectamente,
Sí,
para esa menstruación, ¿no?
perfectamente.
Y desde
Sí,
luego,
sí.
yo, de todos los sistemas que conozco y probado, para mí lo más cómodo, y luego también que mis amigas súper ecologistas
Sí.
las tienen en altísima estima, dicen que eso es
Sí.
la
Y
compra de hoy
además,
para la mujer. a medio plazo me imagino que estás ahorrando,
Por
porque no deja de
supuesto, por
ser una
supuesto.
inversión lo de comprar
Sí.
tampones y compresas.
Sí,
Claro.
y además también yo creo que incide un poco, puede incidir en cómo vivimos la menstruación, ¿no? Y cómo, pues si puedes vivir los días de menstruación usando unas braguitas igual que cualquier otro día y sin luego, pues cuando usas las compresas que tienes que tirarlo, es como, ¿no? Y toda la el aspecto de sostenibilidad es que es como porque no teníamos alternativa, ¿no? Pero si hay una alternativa que es mucho más limpia para el medio ambiente, ¿no? Y que para nosotras es de una comodidad absoluta porque es que es como si, como cualquier otro día, pues la verdad es que cambia mucho
Para
la
mí lo
relación
que
que
hacen las
tienes con
Cocoro
él.
es que vienen a aportar normalidad a esos días. Y yo creo que todo lo que aporte normalidad a esos días, volviendo a la cita de Kathleen Moran, eso es salud y evolución, ¿sabes? Porque todo lo que
Sí.
sea perder tiempo, perder salud, porque aparte no solo es el coste en PVP, es que ni el coste planeta, que también es importante hablar del coste planeta, es que es el coste psicológico.
Sí,
De
sí, sí,
toda la
sí.
energía y el tiempo que se pierde en normalizar nuestras vidas en esos momentos, ¿no?
Sí,
Y eso es
sí.
muy importante.
Bueno, y además, esto que dices es que es verdad y me gusta porque es parece una tontería, pero poder salir de casa cuando estás menstruando con la copa y las cocoro puestas y no tener que preocuparte de si llevas suficientes compresas, no sé cuántos tampones, si en el bolso te caben, si no, si, pues es que es como cualquier otro día,
Es que
¿no?
si
Y
uno lo
eso.
piensa, realmente, porque uno se hace a todo, ¿eh? Pero vaya,
Sí,
esto,
sí,
menuda
sí.
tortura.
Sí,
Sí, sí.
parece una tontería, pero luego vemos que no lo es y a partir de todos estos detalles, pues ves que te cambia un
Y
poquitín
sobre
la
todo
vida,
tal
la
y como
verdad.
vivimos, que salimos de casa a las 8 de la mañana a veces y volvemos a las 12 de la noche, ¿no?
Exacto,
Entonces, pues
exacto.
bueno,
Sí,
pues
sí.
muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer conversar
Un
con
placer, claro
vosotros.
que sí.
Y nada, que vayan muy bien las braguitas Cocoro y buenas noches.
Buenas
Buenas
noches.
noches. Chao.
Sí,
Sí, dime, dime.
me permite solo recordar que hay tiendas que venden
Online,
Cocoro
¿no?
y que lo hacen muy bien, pero sí, si queréis más información, pues en cocoro-intim.com tenéis toda la
¿Cómo
información y
es?
tienes
Repítelo, Cocoro.
cocoro-alto,
¿Sí?
cocoro-intim.com.
Intim.com.
Sí,
Estupendo, pues ahí
estamos.
lo encontramos. Mil gracias.
Perfecto. A
Buenas
vosotras.
noches.
Que
Buenas
vaya bien. Buenas
noches.
noches. Adiós.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Y así nos vamos deslizando hacia el sueño, también gracias al cuento de Buenas noches que nos va a leer ahora mismo Eva Guillamón. Y nosotros nos vamos, pero volvemos, como siempre, mañana a las 12:30 de la noche con A Media Luz aquí mismo en Es Radio.